Pensemos en el futuro de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro entorno. Tú decides. Elecciones Jalisco 2018. Conducido por Rodolfo Guerrero Martínez.
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, cibernautas que nos escuchan a través de Radio Cusey 96.7 de FM y al igual que la página de Facebook Radio Cusey FM y propiamente del programa Tú Decides Elecciones Jalisco 2018. En este primer programa trataremos de tener el acercamiento y por supuesto el pronunciamiento de ustedes a que puedan tener sustentabilidad, que el próximo 1 de julio puedan emitir su voto de una manera informada, tener certeza de por quién emiten su voto, y claro, esto con la invitación previa a cada uno de los candidatos a elección popular en los diferentes niveles. En esta ocasión iniciamos con los que son los candidatos a presidencia municipal de Guadalajara. Nos acompaña la licenciada Valeria Ávila Gutiérrez, quien es candidata a la presidencia municipal de Guadalajara por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y a quien le doy la más cordial bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. Como ya dijiste, estamos aquí con mucho gusto como candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara. Y bueno, estaremos aquí para responder todas las preguntas, para platicar un poco de lo que ha venido sucediendo a lo largo de la campaña y sobre todo cuáles son nuestras propuestas y nuestro posicionamiento respecto a los temas más importantes para el municipio.
Y de ahí, en este primer bloque, versar sobre quién eres tú, Valeria, conocer de fondo tu trayectoria social, política y por supuesto académica. Adelante.
Bueno, mi nombre es Valeria, ya como lo mencioné, tengo 25 años. Fui presidenta de la preparatoria número 4 de la UDG, donde inician mis inquietudes sociales respecto a la desigualdad que existía entre los hombres y las mujeres. Yo sé que a lo mejor es un ámbito en el que somos más jóvenes, pero para mí era muy notorio, ¿no? Como los liderazgos siempre eran de parte de los hombres muy, muy, muy marcados. De hecho, yo fui la primera presidenta mujer de la preparatoria número 4 y a partir de aquí empecé a trabajar los temas del posicionamiento de las mujeres en la política, de que participaran más, de que dejaran de ser tal vez las edecanes de los eventos de protocolo y todo esto, para que empezaran como a posicionarse en los liderazgos. Sí. Y a partir de aquí salgo de la preparatoria, ingreso a la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara y me sigo dedicando a trabajar en estos temas de la igualdad de género. Llego a ser secretaria de género de la FEU del 2013 al 2016. Y durante esta trayectoria también me enfoqué mucho en el trabajo de la igualdad de género, recorrí todo el estado para hacer un diagnóstico de las escuelas de la Universidad de Guadalajara respecto a por qué las mujeres, precisamente más en las zonas regionales, no participaban tanto o se detenían sus estudios hasta el nivel medio superior y ya en el nivel superior no entraban ellas a la universidad. Entonces empecé a descubrir como todo este mundo de que ya en el 2016 todavía estaba muy marcado que las mujeres tenían menos oportunidades para estudiar, y tal vez en este lapso de tiempo sí me caso con ese tema, ¿no?, de incentivar la participación de las mujeres. Empecé a participar en escuelas de liderazgo en el IEPC, tomamos ahí varios diplomados con ellas, me interesó mucho el tema. Luego fui al DF a un foro nacional también de We Women in Evolution, se llama. Y también, ¿no?, te topas con muchas realidades distintas de que en todo el país compartes toda esta desigualdad social que se encuentra entre mujeres y hombres de todas las edades. Entonces, más o menos ese fue como nuestro recorrido. Nosotros nos quedamos con hambre de participación. Fui precandidata para la presidencia de la FEU. No se concretó el proyecto. A un otro compañero lo encabezó. Con mucho gusto compartimos la lucha de él. Y nos seguimos quedando con la inquietud de participar y empezamos a buscar como alternativas, ¿no?, en otros ámbitos. Empezamos a voltear a ver el tema partidista y a evaluar a ciertos personajes que nos parecían que merecedores del tiempo, de dedicarle tiempo a ver qué era lo que estaban haciendo en el estado, en ciertos distritos. Acudimos a foros para verlos y dijimos, bueno, esto no está tan complicado como lo creemos, ¿no? O sea, de verlo de fuera era distinto y creíamos que no era tan complicado. y sentíamos que hacía falta algo, sentíamos que había una barrera, que cuando pasas a convertirte en el político del podium, empiezas a expresarte de las personas como si hubiera algo que los dividiera, como si estuvieras en un escalón, y eso me causaba mucha indignación, bastante indignación. Entonces ahí nosotros empezamos a buscar amigos que tuvieran contactos a veces en los partidos o algo, para ver cómo se articulaban las candidaturas. Yo en mi proceso por la FEU conocí al que ahora es el secretario de Finanzas del PRD. Él fue secretario de la FEU también. Y ahí es cuando él me dice, bueno, tú tienes muchas inquietudes de participar, hoy puedes participar en Guadalajara, ¿qué te parece? Y dije, bueno, es un reto importante, yo levanté la mano y creo que ahora es mi responsabilidad decir que sí, ¿no? Obviamente le platiqué a mis amigos, les dije cuál era la situación, que el panorama era adverso, que íbamos a trabajar mucho, pero que teníamos que hacer escuchar la voz de los jóvenes. Ya teníamos en mente cuál era la configuración de todas las demás candidaturas y dijimos, bueno, pues les vamos a romper el esquema de participación, nos la aventamos, y aparte creo que es importante que los jóvenes dejemos la queja del escritorio y del Facebook y nos pasemos, ¿no?, de la indignación a la acción.
De acuerdo. De ahí nos has comentado que has tenido participación en lo que es la Federación de Estudiantes Universitarios. También en cuanto a lo académico, tú eres médica.
Yo soy médico por la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Hice mi preinternado en el Hospital Civil Nuevo, hice mi internado en el Hospital Civil Nuevo también. Aquí conozco una parte de la ciudad que es la parte de la ciudad que más me duele. Aquí en el Hospital Civil están los estratos sociales más golpeados, económicamente, en educación, en laboral, en todos los sentidos. Cuando yo viajo al DF, estaba haciendo el internado y fui un fin de semana al foro que te comento, y ahí hablaban mucho de este tema, ¿no? Es que la educación, es que la salud, es que nosotros estamos en un grupo privilegiado, y me causaba indignación porque yo decía, bueno, y todo lo que estamos aprendiendo aquí, ¿cómo lo vamos a bajar a los estratos sociales más bajos para que ellos tengan oportunidad de contagiarse de todo esto? Y entonces me daba cuenta que era un círculo de compartimos todo lo bueno que tenemos y compartimos la filantropía, que para mí era un tema como de doy para no sentirme mal por lo que tengo, y eso me indignaba, ¿no? Decía, no, es que no puedo yo con esto, porque yo en el hospital había vivido el tú a tú, que no tuvieran dinero para comprar un aparato, que no tuvieran dinero para hacer exámenes, que no tuvieran dinero para una tomografía, y era indignante. Yo decía, no, o sea, esto no puede quedarse como en mesas de diálogo, porque también hicimos mesas de diálogo en contra de la violencia de la mujer cuando se destapó la alerta de género. Nosotros fuimos los primeros en la universidad que lo visibilizamos, ¿no? Con la FEU le dijimos, ¿sabes qué? Está sucediendo esto en el estado, están matando a las mujeres, la gente no entiende qué es la violencia y necesitamos que los universitarios lo sepan. Encuestábamos a la gente en las escuelas y ellos no sabían qué era la violencia, no identificaban una situación de violencia, y decíamos, algo estamos haciendo mal porque no estamos diciéndole a la gente lo que de verdad es importante. No había un contacto, y eso en todos lados, eso en el hospital, eso en la FEU, eso con las instituciones de gobierno y la violencia. Es en todos lados, y no es culpa solamente de las instituciones, es culpa de la corresponsabilidad que tengamos los ciudadanos. Entonces, aquí estamos siendo corresponsables.
Relación con la sociedad, el involucramiento a través de algunas actividades que hayas tenido el contacto pleno.
Yo creo que el contacto más pleno que tuve fue hacer mi servicio en la carrera. Eso fue de verdad el contacto con la sociedad. De otro modo, he participado con asociaciones civiles en temas de igualdad de género, ¿no? En temas de ver casos de mujeres que se quieren divorciar, casos de mujeres que han sido golpeadas, de mujeres que les han arrebatado sus hijos. Pero para mí, el acercamiento más claro con la sociedad ha sido la medicina.
Dicho esto, el preámbulo al segundo bloque, y obviamente del segundo, tercer y cuarto bloque de este programa, previamente en la invitación que se ha sido otorgada a todos los candidatos, se les enuncia que los puntos a tratar serán los siguientes. En este caso, en el segundo bloque, se versará sobre que puedas emitir tu opinión, Valeria, y propuesta en materia de educación y de desarrollo económico. Esto en el segundo bloque. Sin más, no se despeguen de esta transmisión, porque lo importante ante todo es su opinión y tener siempre la certidumbre de un voto informado. Regresamos. Regresamos, querido Radio Escuchas, a su programa Tú Decides, Elecciones Jalisco 2018, donde nos acompaña una de las candidatas a la presidencia municipal de Guadalajara, Valeria Ávila Gutiérrez. Y en este segundo bloque comenzaremos a tratar algunos de los importantes temas que nos conciernen como Estado. En este caso, saber tu opinión, Valeria, sobre lo que es la y por supuesto, propuesta en materia de educación y, por otra parte, de desarrollo económico. Comenzamos con educación.
Mira, hay que tener muy claro qué le compete al municipio en áreas de educación. Obviamente el municipio se encarga del mantenimiento y de fomentar la educación en el municipio. No es como la SEP, tal vez, que es el sistema de educación con todo lo que implica. Sin embargo, debemos de reconocer que el gobierno actual ha hecho un trabajo de equipamiento para los menores, que son que les ha dado becas y que les ha dado uniformes y zapatos y mochilas. Sin embargo, creo que la educación es algo que le das a las personas y es algo que nunca les vas a quitar. Y a ti te pueden quitar unos zapatos, una mochila y un uniforme, pero si no fortalecemos la educación desde sus bases, no podemos ni ayudar a erradicar la violencia, ni ayudar a erradicar todas estas lagunas sociales que hoy nos duelen a todos, ¿no? Entonces, creo que el gobierno debe de enfocarse en el fomento de la educación más que en este equipamiento, tal vez. No, y sí enfocarse, pero más bien invertirle más, ¿no? Porque estamos hablando de que se invierten 184 millones en educación, y de esos, 179 millones son en uniformes, zapatos y mochilas. Entonces, estamos hablando de que 5 millones son para el fomento educativo. Hablamos de que hay como otra partida para las becas, pero hay becas nada más para los estudiantes de media superior. Somos 245 mil estudiantes, 200, no, ya somos más, son como 265 mil estudiantes en todo el estado. Y son más a nivel preparatorio, porque la universidad abarca casi el 85% de todos los a nivel medio superior. Y se dan como 300 mil becas, no, se dan como 30 mil becas. Entonces, ¿qué porcentaje estamos cubriendo con esto? Ni siquiera le llegamos a los de nivel superior, que son los que trabajan y estudian. Les lo dije claramente en el foro del CUCS, ¿a cuántos compañeros no dejamos en el camino? Porque no pueden trabajar y estudiar. ¿Por qué no nos ahorramos mucho del presupuesto que se gasta? Nosotros nos metimos a ver la transparencia del municipio, ¿no? Porque los jóvenes debemos estar interesados en qué se gastan los impuestos de nosotros, de nuestros padres, de toda nuestra familia.
Sí.
Y el IMAG, que es un instituto para los jóvenes, tiene 5 millones de pesos en presupuesto, y de estos 5 millones, 4 millones se van en nómina. Entonces, estamos hablando de que es un instituto que prácticamente no le da nada a los jóvenes. Les dará 1 millón de pesos reflejado en un concierto que hacen, creo que al año, y hablamos de que los jóvenes no necesitamos conciertos ahorita, ¿no? Ahorita necesitamos educación, cultura de otro tipo, cultura de convivencia, cultura de espacios verdes, cultura de aprender a respetar al prójimo, porque la violencia se va a erradicar de esa manera, es generacional. Frontalmente no vamos a hacer nada, lo hemos visto en los gobiernos del PAN, ¿no? La guerra contra el narcotráfico no nos dejó nada bueno. Hoy debemos de apostarle a la educación más que nunca. Debemos de apostarle a no solo darle uniformes a los niños, sino una formación adecuada. A no solo darle becas a unos cuantos, sino ayudar a los que están ya concretando sus carreras, de verdad lo logren. Y vamos a otro tema muy importante. Hoy la demanda laboral en el municipio está sobresaturada, porque la demanda educativa está sobresaturada en solo 10 carreras en la red universitaria. La red universitaria es lo más fuerte que tiene el municipio. La Universidad de Guadalajara es lo más fuerte que tiene el estado. Si el municipio no le da alternativas a los jóvenes para que estudien diferentes cosas, para cuando ellos egresen de sus carreras, habrá una demanda laboral que el municipio no podrá sustentar. Y eso es claro, hay demasiados médicos, demasiados abogados, hay muchos ingenieros, hay muchos contadores y algunas otras carreras de los que hay muchos, muchos, muchos en el municipio. Si nosotros no podemos con estos temas, no vamos a poder emplear a los jóvenes. Tenemos que darles alternativas de tecnología, entender que hay otras alternativas y que el municipio pueda, a partir de Capital Semilla, ayudar a que los jóvenes tengan sus propios empleos. Que los jóvenes tengan sus propios empleos o que sean generadores de una pequeña empresa hará que más jóvenes tengan más empleo a través de esa empresa. Hacer pequeños inversionistas, hacer pequeños emprendedores que el municipio sustente. Pero todo esto tiene que ver con la educación, estamos hablando de un tema de raíz. Tenemos que dar más recursos a la educación, tenemos que hacer que los estudiantes diversifiquen la educación para que pueda haber más empleo en el municipio. Hoy estamos escasos de ingenieros capacitados en ciertas áreas, de ingenieros en electrónica y comunicaciones, de ingenieros civiles a lo mejor, y estos espacios que estamos dejando vacíos son responsabilidad del municipio. El municipio tiene que fomentar, no solo vamos a sustentar uniformes, mochilas y zapatos, tenemos que sustentar la base de la educación. Sí tenemos que equipar a los estudiantes, pero también tenemos que darles herramientas de pensamiento, herramientas de academia. Eso es lo que yo veo hasta ahorita, lo que ha tal vez fallado el ayuntamiento actual.
Y en cuanto a una del bagaje que tengas de propuestas, por supuesto, en materia de educación, ¿cuál sería una de tus propuestas, Valeria?
Para nosotros sería sí invertir el tema, sí invertir en lo que ya se invierte, pero sería invertir más tal vez en la infraestructura de las escuelas, porque eso sí le compete al municipio, el mantenimiento de las escuelas. Sería para nosotros invertir en becas para el sistema de los universitarios, del sistema superior, hacer que los universitarios puedan concluir sus carreras sin la necesidad de abandonarlas porque se vean forzados a trabajar. Para nosotros sería eso, y sí sería eliminar ciertas instituciones del municipio que desgastan el recurso para invertirse a estas áreas.
En cuanto al desarrollo económico, la opinión, pero por supuesto tu propuesta.
Mira, en Guadalajara ocurre algo curioso. Guadalajara está creciendo en cantidad de personas que circulan en Guadalajara, no que viven en Guadalajara. Esto hace que Guadalajara tenga un decremento en el ingreso de los impuestos, porque la gente no vive aquí en Guadalajara. La gente viene a trabajar a Guadalajara, vienen de Tonalá, vienen de Zapopan, vienen de Tlajomulco a trabajar en nuestro municipio. Eso hace que haya menos movimiento económico tal vez, porque solamente están aquí en una fracción del día. Nosotros tenemos que hacer atractivo Guadalajara. Yo creo que muchas administraciones ya lo han dicho. Vamos a hacer atractivo Guadalajara para que la gente regrese a vivir a nuestras calles. Hoy nuestras calles están más abandonadas que nunca. Tú caminas por el centro y están más abandonadas que nunca. Hay más casas abandonadas que nunca. Y esto puede cambiar, sí, pero Guadalajara se está convirtiendo en una zona para vivir muy cara por el tema de Guadalajara Vertical. Hoy estamos privatizando Guadalajara para tal vez atraer a ciertos sectores de la población, pero igual no alcanza para cubrir las demandas económicas del municipio. Lo que tendríamos que hacer en Guadalajara sería invertir en espacios verdes que hagan más atractiva a Guadalajara para vivir en ello, porque Guadalajara es el municipio con menos espacios verdes de la zona metropolitana. Somos el pulmón más chiquito, cuando se supone que deberíamos ser por mucho el más grande, porque aquí circulan más personas, porque vienen a trabajar más personas, a pesar de que se van una parte del día. Entonces tendríamos que hacerlo más atractivo de esta manera, no haciendo Guadalajara Vertical. Guadalajara Vertical lo único que va a hacer es que nos va a dejar más sola la ciudad. Y aparte de eso, vamos a sobresaturar los servicios públicos, vamos a saturar las vialidades, vamos a hacer todavía menos agradable vivir en Guadalajara. La gente ya no va a decir, Guadalajara, el clima bonito, no. Guadalajara la contaminación, Guadalajara las calles saturadas, Guadalajara sin agua potable. Entonces, es holístico todo esto, ¿no? O sea, es un todo. Y creo que debemos de cuidar la ciudad para que podamos trabajar en temas de economía también.
Entonces, es tu opinión, y la propuesta sería...
Y nuestra propuesta sería detener Guadalajara Vertical, apostarle a la recuperación de los espacios verdes, de los espacios públicos, y hacer que Guadalajara sea más incluyente para el ambiente familiar.
Esa sería la propuesta.
Así es.
Lo han escuchado en estos dos primeros ejes. Claro, continuando con lo que es para el tercer bloque: salud, seguridad y políticas públicas. Entonces, esto en el tercer bloque. Mientras tanto, participen. Veo mucha participación, mucha opinión, pero también es importante que tengan el análisis. Lo más importante, recuerden, en esta estación y por supuesto en este programa, es su opinión. Voto informado es lo mejor que podemos tener para el próximo 1 de julio. Regresamos.
¿Estás cansado de escuchar la música de siempre? Traemos para ti un gran repertorio en contenido musical. Sintoniza Indiscretos en Radio Cusey 96.7, todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Indiscretos, revelando música.
El artículo 1 al 29 contiene las llamadas garantías individuales. A esta parte se le llama parte dogmática. La parte orgánica es el artículo 30 y los artículos 70. Esta parte de la Constitución estructura los órganos del gobierno. Artículo 30 al 38. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son obligaciones de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en el que residan para recibir instrucciones cívicas y militares, alistarse y servir en la Guardia Nacional, contribuir para los gastos públicos. La ley regula el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, tener un modo honesto de vivir, no ganarte la vida de manera ilegal. Son derechos del ciudadano: votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elecciones populares, teniendo las calidades que establezca la ley, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Son obligaciones del ciudadano de la República inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y en el Catastro de la Municipalidad, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones populares, desempeñar los cargos de las elecciones populares de la Federación o de los Estados, cargos concejales del municipio donde resida, las funciones electorales y las del jurado. Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacimiento.
Y regresamos con ese mismo entusiasmo que nos debe de caracterizar escuchar la estación Radio Cusey. Saluda a su amigo Rodolfo Guerrero Martínez. Y antes de concluir el segundo bloque, teníamos a bien comentar que en este tercer bloque vamos a tratar sobre la opinión que tiene Valeria sobre el tema de salud, de seguridad y de políticas públicas. Y por supuesto, tu propuesta concreta para cada uno de estos tres rubros. Comenzamos con salud.
Bueno, ahí sí me pegaste en mi corazón, no te creas. Para mí la salud es muy importante. Tenemos que tener ciudadanos sanos para poder hacer todas las demás actividades, ¿no? Que tengamos que hacer laborales, de educación, de seguridad. Yo hablaba el otro día de lo que ganaba un médico y ayer me lo contestaron en un debate diciéndome que ya les habían aumentado el sueldo, cosa que me parece extraña porque yo revisé las nóminas y había, en la nómina decía cuánto ganaba un médico general, que eran 4,100 pesos a la quincena, y un médico especialista 7,200 pesos. Si me dicen lo contrario, yo con gusto les muestro lo que su transparencia muestra en el municipio, ¿no? Y yo hablaba de que no tenemos, lo que le compete al municipio son las Cruz Verdes. Entonces, las Cruz Verdes son el primer contacto con la ciudadanía porque es un primer nivel de atención.
¿De acuerdo?
Entonces, cuando hay un accidente automovilístico, cuando hay alguien que se cae de una moto, que tiene algún traumatismo, cuando hay una fractura, o sea, cuando hay este tipo de accidentes, lo que hace la ambulancia es que te lleva a una Cruz Verde y ya la Cruz Verde decidirá si te derivan o no a un segundo o un tercer nivel de atención. ¿Qué pasa si los primeros niveles de atención no están adecuados para recibir este tipo de pacientes? Pues resultará en que el primer contacto de la salud, que es la Cruz Verde, será la definición entre la vida y la muerte, dependiendo de cómo estén equipadas las Cruz Verdes. A mí me decían ayer que las Cruz Verdes acababan de ser remodeladas, y bueno, yo tengo muchos amigos que trabajan en las Cruz Verdes que me dijeron, no solo ganamos lo que tú dijiste, sino que cuando nos contratan nos obligan a firmar nuestra carta de renuncia y con antelación, sabiendo pues que en el momento en el que ellos lo decidan la harán válida. Esto es por parte de la situación de los médicos, ¿no? O sea, médicos que ya están amenazados de que pueden ser renunciados a la hora que la dependencia lo decida, aparte de los sueldos que tengan, que serán muy bajos. Y también me consta que no solo las Cruz Verdes, sino también los hospitales civiles y todas las dependencias de salud pública que se encuentren en Guadalajara están faltos de insumos. No solo es culpa de los médicos que las cosas resulten mal, para que después los criminalicen por el tema de las negligencias médicas, cuando hablamos de que en las Cruces Verdes o en los hospitales civiles no hay los insumos necesarios. Lo que quiere decir que la salud necesita una mayor inversión. Claro que sí. Hoy veíamos ayer justamente que de la inversión de salud, el Festival de GDL Luz representa una quinta parte de lo que se le invierte a la salud para todo el año. El GDL Luz representa una quinta parte en 3 días. Yo estoy de acuerdo en que los ciudadanos necesitan espacios de dispersión, pero creo que es más importante el rubro de la salud y que sí debemos invertirle más y que sí debemos hacer que los médicos tengan un salario digno y que sí debemos hacer que estén bien equipadas las Cruz Verdes, porque al fin y al cabo estos serán los primeros contactos donde ellos decidirán, los médicos decidirán y con todo el equipamiento que tengan decidirán si un paciente está más grave o no está más grave, si se va a su casa o si necesita atención especializada. Estamos poniendo en juego las vidas de los tapatíos. Entonces, tal vez todo tenga que ver con el dinero, pero todo tenga que ver con las fugas de dinero que tiene un gobierno, con los gastos innecesarios que tiene un gobierno. Y en eso hablamos de salud, ¿no? Nuestra propuesta es que estén bien equipadas las unidades, no solo las unidades de las Cruces Verdes, también que estén equipadas las ambulancias. O sea, el traslado es muy importante, es vital para el paciente. No tenemos, no hay ambulancias necesarias, no hay que sustenten todo lo que sucede en Guadalajara. Estamos hablando de que es un municipio muy amplio, con 1.5 millones de habitantes, con muchos riesgos de lo que pueda suceder a la ciudadanía. Entonces nosotros le apostamos a eso, a que se reestructure la inversión en salud y que puedan tener espacios dignos para donde se desenvuelven los médicos, que es el área de trabajo, que se reestructuren también las Cruces Verdes y que le ayudemos a tener el equipamiento necesario para poder atender a los pacientes. Al fin y al cabo, los médicos nos educan para eso, ¿no? Para salvarle la vida a los pacientes, no para estar trabajando sin los insumos necesarios que le corresponde al municipio tener.
Y en cuanto a ello, entonces, escuchando lo que dices del tema de salud, ¿cuál es la propuesta concreta que tiene Valeria para este tema?
Nuestra propuesta concreta es eso. Primero, hacer que todos los funcionarios, hacerlos caminar una Cruz Verde, un hospital civil, hacerlos caminar la salud como es. Hoy hablamos de que nos presumen de toda la infraestructura nueva, pero queremos que lo caminen, que sepan si es suficiente, que sepan que si de verdad alcanza ya lo que hay para todos los ciudadanos que existen, que vean las filas de espera, que vean las filas de los trámites, que vean qué lento es que puedan condonar los pagos, que vean qué caro es a veces que tengan un servicio de salud ahí los pacientes. Nosotros le apostamos a que se reestructuren todos los gastos, a lo mejor en temas como el de que te cuento de GDL Luz, y que se le inviertan a la salud, que se le invierta a los médicos, que se le invierta a los que cuidan de la salud de las personas. Nosotros creemos que cuando una persona tiene un trabajo digno, un sueldo digno, siempre realizará un trabajo, se desenvolverá dignamente con las personas. Entonces nosotros queremos que se reestructure el tema de los pagos, que se reestructure el tema económico del municipio y que se priorice en salud, educación y seguridad.
Tema de seguridad, que ha sido tu última palabra. ¿Propuesta para eso?
Nuestra propuesta para Guadalajara, que es la segunda ciudad más importante del país, es que tengamos un sistema igual al C5 de la Ciudad de México. Nosotros necesitamos monitoreo y videovigilancia las 24 horas. No necesitamos cámaras estratégicamente colocadas en la ciudad que se van a ver de vez en cuando. Eso no funciona. Estamos apostándole a la prevención. Si le apostamos a la prevención, le vamos a apostar a que en el momento en el que esté sucediendo el delito, quien esté monitoreando pueda detectarlo, quien esté monitoreando zonas de riesgo pueda detectarlas y que tenga contacto directo con la policía municipal para evitar los delitos. Necesitamos, Guadalajara es enorme, no podemos poner un policía municipal en cada esquina. Necesitamos darles herramientas, estamos en la era de la tecnología, hoy más que nunca la innovación y la tecnología nos pueden llevar a salvaguardar la seguridad de nuestros ciudadanos. Para nosotros es muy importante que se tome en cuenta que somos la segunda ciudad más importante del país y que pongamos en marcha esto. Se dice que ya incluso hay un presupuesto para esto, pues ¿por qué no se ejecutó desde la gestión que tenemos en curso, sabiendo cómo está la seguridad en Guadalajara, que hoy vienen de otros municipios a desaparecer aquí? Estamos en una situación muy crítica. Ahora también hablamos de los policías. Tenemos tenemos un policía por casi cada 600 habitantes de Guadalajara. Es imposible que dejemos la responsabilidad a una persona de 600 habitantes, cuando sabemos que no todos los policías están inactivos todo el día. Necesitamos que los policías también ganen más. Si es necesario recortar la nómina a toda la, a todo el cabildo, se necesita que los policías ganen más. Los policías no pueden ir por ahí arriesgando su vida por 6,000 pesos, esperando, a veces ni siquiera para ellos es retroactivo esto que pasan todos los días. Les dan formatos que no saben llenar. Les dan una serie de formatos que tienen que pasar al tema de la fiscalía. Tú que eres abogado sabrás más de este tema. Y a veces ellos, por la incapacidad que tienen del llenado de estos papeles, prefieren no hacer las detenciones. Hacen caso omiso de lo que está sucediendo en la ciudad porque se ven limitados, se ven rebasados por el conocimiento que el municipio no les ha otorgado. Quiere decir que ni siquiera los estamos capacitando. No les pagamos bien, no los capacitamos, los lanzamos a la calle sin las herramientas necesarias y pues obviamente los policías harán a medias lo que a media saben, ¿no? Entonces hoy optamos por el C5 en Guadalajara, algo similar, más avanzado porque ya estamos en otra era. Hoy le apostamos a que los policías ganen más, que sean capacitados, que no sean criminalizados. Los policías a veces ni siquiera son parte de estas redes, más bien se ven superados por el crimen organizado, que está más organizado que las policías municipales. Entonces es eso, es darles las herramientas necesarias a los policías.
Y culminando este tercer bloque con tu propuesta en cuanto a lo que ciertamente enguarda el tema de seguridad, que es políticas públicas. Tu propuesta en cuanto a este tema, Valeria.
Primero, hay que saber que si alguien está coludido con estas redes de crimen organizado, existiera, no van a ser los policías. Tal vez sea alguien más arriba, tal vez sea algo diferente. Yo leía un tema en el que decía que le diéramos veda civil a quien fuera corrupto, que no volviese a participar nunca en temas que le competen a la ciudadanía. Yo creo que también habría que apostarle a eso, ¿no? Que quien sea tachado de actos de corrupción no vuelva a tener el privilegio, porque es un privilegio servir a la ciudadanía, que no vuelva a tener el privilegio de estar en un cargo público, que demos la oportunidad a quien sí quiere trabajar. Y creo que también ese es un tema vital para reforzar la seguridad. Hoy las políticas públicas nos ayudan a reforzar todo esto. Creo que es un tema en el que tendremos que trabajar siempre con expertos, dejar de poner a los amigos en los cargos de importancia en los municipios. Es sumamente importante para el desarrollo económico, cultural y educativo del municipio. Si nosotros seguimos apostándole a que todas las direcciones, a que todas las regidurías, a que todo el tema de construcción del cabildo sea de los amigos, vamos a caer en un cuento de nunca acabar y vamos a viciar de nuevo todas estas instituciones que nosotros estamos luchando por limpiar desde ya. Los jóvenes hoy exigimos eso. Entonces para nosotros sería esa también una propuesta.
Estos tres ejes lo han escuchado en el foro, por supuesto, y anticipar como siempre en el cuarto bloque y terminando en cuanto a los puntos a tratar de las propuestas, en este caso de la candidata que hoy se da cita, Valeria Ávila, en cuanto a fuentes de trabajo, medio ambiente y sustentabilidad. Esto para el siguiente bloque. Mientras tanto, no se despeguen, siguen conectados porque es importante mantenernos informados de quiénes son los candidatos, en este caso, a la presidencia municipal de Guadalajara. Regresamos. Thank you.
escucha Ecos Urbanos, un programa de opinión y reflexión en temas de interés público, todos los viernes de 11 a 12 del día por Radio Cusey 96.7.
En este cuarto bloque que dio Radio Escuchas, hablando y teniendo como este último para tratar en cuanto a los ejes de propuestas que tiene los diferentes candidatos, en este caso la candidata Valeria Ávila, te pregunto Valeria sobre la opinión que tienes, por supuesto, y ante todo la propuesta concreta a estos dos puntos que son fuentes de trabajo y por otra parte medio ambiente y sustentabilidad. Comenzamos con fuentes de trabajo.
Bueno, en fuentes de trabajo, te decía hace rato que nosotros le apostábamos a que el municipio sí le invierta y sí fomente, pero que fomente sin regalar. O sea, que fomente una verdadera construcción de pequeñas empresas que apenas van arrancando. Pero no hablamos de, me traes tu proyecto y entonces nosotros te damos dinero y dejamos de evaluar lo que pasó, ¿no? Si tu empresa triunfa o no triunfa, chido. Entonces, para eso no, o sea, eso es como regalar el dinero, es como darle solo un incentivo y decir que el municipio te apoyó y ya. No, nosotros queremos que se dé capital semilla, sí, independientemente de si son jóvenes o no. Ciudadanos que tengan una iniciativa, que tengan una buena construcción de un trabajo, que tengan un protocolo de un buen inicio de un negocio, darles el apoyo, y sí, darles el apoyo. Antes se les daba el apoyo de 300,000 pesos. Luego se dieron cuenta que las sociedades no funcionaban y les empezaron a dar entonces 40,000 pesos nada más a cada uno de los que presentaban su proyecto, ¿no? Entonces estamos hablando de que tal vez quienes hemos estado allegados al comercio, o quienes sepamos cómo empieza un negocio, o que tengamos hambre de empezar un negocio, sabemos que con 40,000 pesos no vamos a hacer nada en ningún lugar. Entonces sería, si son sociedades o no son sociedades, eso ya sería decisión de quien hace el proyecto. Pero sí deberíamos incrementar el valor del capital semilla. Y aparte de eso, el municipio debe de darle seguimiento y orientación a quienes vayan a empezar sus pequeños negocios, porque si no los vamos a ver fracasar, los vamos a ver caer. Entonces, no es imposible que teniendo los recursos y teniendo a los expertos en el tema de la inversión y el emprendurismo, dejemos a los ciudadanos ir caminando en un desierto sin rumbo, cuando en realidad podemos darle, aparte del capital semilla, la guía para que sus pequeñas empresas no fracasen. Para nosotros esto es muy importante. El autoempleo le genera más empleo al municipio que tener solamente empleados en fábricas que ni siquiera le dan nada al municipio más que el pago de impuestos, tal vez, que a veces también es omiso. Entonces nosotros le apostamos al autoempleo apoyado por el municipio.
De acuerdo. Eso en cuanto a fuentes de trabajo.
Así es.
Por otra parte, Valeria, en cuanto a medio ambiente y sustentabilidad.
Esta ciudad de sustentable no tiene nada. Esta ciudad parece que la construyeron pensando que en 10 años se iba a acabar Guadalajara. Así parece que lo hicieron. Hace rato yo te platicaba que Guadalajara es la ciudad con menos áreas verdes de la zona metropolitana y es la que más transitan automóviles, motocicletas, personas y todo el mundo. Hoy Guadalajara se está convirtiendo en Guadalajara Vertical. Y te comentaba también que Guadalajara Vertical nos va a llevar al fracaso de los servicios públicos. Vamos a colapsar no solo los drenajes, vamos a colapsar el agua potable, las vialidades, vamos a colapsar el ambiente, vamos a terminar con nuestros pulmones. Hoy nosotros defendemos mucho el tema del planetario. En el planetario hay 13 hectáreas que hoy corren peligro y que gracias a la ciudadanía están amparadas de una construcción de más Guadalajara Vertical que se llama Iconia. Iconia es una inversión que viene desde Ramiro Hernández, que continuó con Alfaro. Afortunadamente la ciudadanía la frena totalmente, amparándose en los temas de que no se podían construir más de 3 pisos. Es que no me acuerdo cómo se llaman.
¿Iconia?
No, Iconia es el proyecto. Bueno, lo más importante es que la ciudadanía se ampara, protege el tema del planetario, que es un pulmón para Guadalajara, que está cercano al zoológico, que está cercano a los ciudadanos, que puede ser un parque, sí, pero sin quitarle a Guadalajara un pulmón, porque lo que sucedió ahí es que le decían a la ciudadanía o las encuestaban diciéndoles, ¿usted desearía que hubiera un parque metropolitano aquí en Huentitán? Y entonces la ciudadanía respondía, claro que queremos un parque metropolitano aquí en Huentitán. Lo que no le decían es que de esas 13 hectáreas que estaban ahí, 5 serían para el parque metropolitano de Huentitán y las otras 8 hectáreas serían para la conformación de Iconia, que corresponde a estos elementos verticales que son carísimos, que aparte de todo van a acabar con las áreas verdes y van a seguir saturando nuestros servicios. Nosotros queremos decirle hoy, stop a Guadalajara Vertical, porque nos está robando los espacios verdes, porque los espacios verdes son elementales para la construcción de la seguridad. Yo he puesto el ejemplo en todos los foros a los que hemos ido. En Medellín, que es una de las ciudades más violentas del país, de Colombia, han implementado la recuperación de espacios verdes para la disminución de la violencia y la han reducido en 20% sus índices delictivos en Medellín. En Medellín, que sabemos que es una ciudad golpeada por el narcotráfico, históricamente violenta. ¿Por qué Guadalajara no lo puede hacer? Porque no hay voluntades. No hay voluntades de los gobernantes, porque hay contratos millonarios de por medio. Nosotros no queremos que Guadalajara se convierta en Tlajomulco. Tlajomulco también fue muy privatizado en espacios verdes, fue muy privatizado con condominios que hoy se están destruyendo, con casas que le costaron a los ciudadanos y que hoy no valen nada y que no son habitables, y nosotros no vamos a permitir que eso suceda en Guadalajara. Los tapatíos queremos a Guadalajara y no podemos permitir que nuestros espacios verdes se disminuyan, porque son nuestros pulmones y porque aparte de todo nos brindan seguridad, convivencia, cultura, educación, y serán los ejes centrales de las próximas generaciones. No quiero ver a Guadalajara en 10 años lo que va a ser para nuestros hijos. Entonces nosotros hoy decimos eso, nuestra propuesta es no Guadalajara vertical, sí recuperar los espacios verdes y el medio ambiente, porque la sustentabilidad está en esa, la clave está en eso, en recuperar los espacios verdes y sí recuperar la ciudad, sí recuperar las casas que están abandonadas, pero no creciéndolas hacia arriba, haciéndolas atractivas para la ciudadanía, haciéndolas accesibles para la ciudadanía para que quieran venir a vivir en Guadalajara.
De esa manera, han escuchado todos en el foro la propuesta de Valeria sobre fuentes de trabajo y por otra parte sobre medio ambiente y sustentabilidad. De ahí, haciendo el preámbulo para que sepan en este próximo quinto bloque y último de despedida, saber una pregunta muy, muy certera, nada, pero no la digo porque deben de estar en momento de suspenso ustedes también. Entonces, sin más, regresamos, estén atentos, en unos momentos más los acompañaremos. Thank you.
Si de tecnología saber quieres, escuchar tu gadget debes.
Todos los martes y viernes a las 3 de la tarde, por Radio Cusey.
A lo largo de este programa, tú decides Elecciones Jalisco 2018 y teniendo como preámbulo, en este caso, dar cita a los candidatos que previamente se les ha mandado invitación, a, en este caso a presidente municipal de Guadalajara, la primera que se da cita, que es la candidata por el Partido de la Revolución Democrática, Valeria Ávila Gutiérrez, que a lo largo de este programa hemos sabido su trayectoria, en qué aspectos se ha inmiscuido con la sociedad y, por supuesto, con su profesión. Posteriormente, en cuanto a los ejes de propuesta que fueron en materia de educación, de desarrollo económico, salud, seguridad y políticas públicas, y en el último, en el bloque anterior, fuentes de trabajo y, por otra parte, medio ambiente y sustentabilidad, hemos sabido sus propuestas concretas. Como también lo saben, ante todo, esto es abierto y esto es también en transmisión en vivo y en directo. Es por eso que antes de preguntar lo que los ha mantenido hasta este momento en suspenso, es la pregunta que nos hace llegar a través de la página de Facebook, Tú Decides Elecciones Jalisco 2018, Ronnie Edward, que dice lo siguiente: Valeria, quisiera escuchar tu opinión sobre la inclusión laboral a personas de la comunidad LGBTI, ya que muchas veces se nos obstaculizan las oportunidades de trabajo. Valeria, adelante.
Bueno, en primera, eso no debería ser ni siquiera un impedimento para conseguir trabajo, independientemente de las preferencias que cada persona tenga. Ni siquiera debería de entrar como en un criterio de inclusión a una empresa o en un criterio de contratación a una empresa. Creo que el municipio sí se ve obligado a entonces tener la potestad de poder multar a las empresas que pudieran tener este tipo de comportamientos en contra de los empleados, ¿no? Claro que tenemos un cabildo y los municipios son muy autónomos, nosotros lo veíamos y decíamos, híjole, el municipio parece un país pero en chiquito, no consulta, no dice y no refleja nada. Entonces, ¿por qué no a favor de los ciudadanos? Sí, de dejarle bien claro a las empresas que no puede existir este tipo de discriminación. Aparte que también tenemos que ligarnos con la Comisión de Derechos Humanos para saber cómo se debe de actuar y que estemos no solo bien asesorados, sino que estemos en el acompañamiento de las personas que sufran este tipo de discriminación. Digo, nosotros siempre hemos estado a favor de la inclusión, del respeto y sobre todo de que cada quien tome las decisiones que quiera tomar respecto a su vida personal. Así que claro que encontraríamos la manera de crear estos lazos con la Comisión de Derechos Humanos para el acompañamiento y la sanción de las empresas que así lo ejecuten con sus empleados.
De esa manera se le da respuesta a la pregunta de Ronnie Edward en Facebook.
Saludos, Ronnie Edward.
Y de igual manera la pregunta que concierne a la despedida de este quinto.
Hasta estoy en suspenso.
¿Por qué deseas, Valeria, ser presidente municipal de Guadalajara? Y de ganar, ¿cuál será la primera acción que realizarás?
Primero, nosotros nos cansamos de ser los de a pie, nos cansamos de ser los que no van en camionetas blindadas, nos cansamos de ser los que no traen guaruras, y no digo porque deseemos traerlos o deseemos ver desde una camioneta lo que sucede en el municipio, sino porque somos nosotros quienes sufrimos todos este tipo de agresiones. Y claro que somos nosotros quienes lo vivimos día a día, quienes no queremos salir a la calle, quienes, o cuando lo hacemos salimos con miedo, quienes le preguntamos a nuestros amigos, oye, ¿ya llegaste? ¿Te sigo tu ubicación en el Uber? ¿Te pido un taxi? Pero dime, mándame tu ubicación en tiempo real para saber en dónde estás, ¿no? Quienes hacemos dinámicas ciudadanas para decir, si hoy estás en peligro, mi casa está abierta las 24 horas del día. ¿Por qué si los ciudadanos nos organizamos de esta manera en la sociedad civil, no también entendemos que tenemos que ser parte de la toma de decisiones? Hoy los jóvenes no vamos a ser el séquito de pegadores de calcas, pintadores de bardas y entregadores de volantes. Hoy los jóvenes vamos a dar la cara y vamos a encabezar las luchas sociales que tengamos que encabezar para cambiar las cosas. Me decían, bueno, pero es que tú eres médico, ¿tú qué quieres hacer en las administraciones? Bueno, el Che Guevara era médico, Salvador Allende era médico, Valentín Gómez Farías fue presidente de México en 5 periodos y era médico. y yo creo que hicieron y cambiaron la historia de una manera impresionante. Y creo que no está en lo que uno sea, sino en reconocer con humildad que no lo sabemos todo y que tenemos que encontrar a los especialistas en cada tema. Hoy nosotros participamos por la indignación de las omisiones que ha tenido el gobierno, y hoy nosotros entendemos que las primeras medidas que tenemos que tomar cuando ganemos el municipio será poner en una terna a los especialistas de cada tema. No vamos a improvisar. Yo no voy a poner a mis amigos en temas de educación cuando quiero recuperar la ciudad de un municipio. No voy a poner a mis amigos en áreas de seguridad cuando sé que la violencia es lo que más atañe a todos los ciudadanos. No voy a poner en temas de sustentabilidad porque no voy a construir Guadalajara para 10 años, porque yo quiero Guadalajara para toda la vida. Entonces, por eso nosotros, nuestra primera labor será reconocer con humildad que tenemos que encontrar a los expertos, que no vamos a improvisar y que, sobre todo, no queremos más nepotismo en el gobierno. Gracias.
Eso es lo que deseas, y la acción sería esa, la primera que realizarías.
Esa sería nuestra primera acción. Sería quitar a todos los que hoy representan una plaga para el municipio y buscar a los expertos para la adecuada gestión y administración de un municipio.
De acuerdo, teniendo en cuenta las propuestas que se trataron de los diferentes temas que son de interés, educación, salud, seguridad, entre otros más, sabiendo también quién se da cita hoy, Valeria Ávila Gutiérrez, médico, y ahora contendiente a la presidencia municipal de Guadalajara. Trabajo que, al igual que tú, otros seis personas más tienen que llevar a cabo en una campaña y seguir teniendo el acercamiento con la ciudadanía.
Así es.
¿Tu comentario final, Valeria, para todo el foro que nos escucha a través de Radio Cusey?
Mi comentario final es invitarlos a participar de lleno, no a ser espectadores de la contienda política, a participar activamente. Los invito a dejar, como nosotros, las quejas de Facebook, de Instagram y de Twitter, y a ser agentes de cambio social. Hoy el futuro de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país está en nuestras manos. Seamos políticos o no seamos políticos, médicos, ingenieros, abogados, es nuestra responsabilidad salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos, de nuestras familias, de nuestros hermanos. No podemos dejar en manos de unos cuantos que ya nos fallaron en repetidas ocasiones las decisiones tan importantes como lo son nuestras vidas. Muchas gracias.
Esa es la labor de todos nosotros, estar informados de este periodo electoral que vive nuestro país y de igual forma nuestro estado y nuestro municipio. A lo largo esperaremos que confirmen los demás candidatos, como lo ha hecho hoy la candidata Valeria Ávila, y de igual forma el próximo miércoles el candidato del partido Nueva Alianza, Rodolfo Casanova. Para que ustedes estén informados, se trate a profundidad las propuestas y la opinión de los candidatos, y ante todo, que estén conectados ustedes, porque no se vale tener nada más una opinión. Es importante también que se tenga el análisis certero, la argumentación del por qué vas a emitir tu voto el próximo 1 de julio. Ante esto, los seguimos invitando a que escuchen Tú Decides, Elecciones Jalisco 2018, seguir al tanto en su red social, al igual que la de Radio Cusey FM. Y recuerden que ante todo ustedes son lo más importante y su opinión es totalmente valiosa. Los saluda su amigo Rodolfo Guerrero Martínez. Síganos de cerca, que estamos de cerca con ustedes. Hasta pronto.
Los candidatos tienen un espacio. Esto es Tú Decides. Elecciones Jalisco 2018. Una producción de Rodolfo Guerrero Martínez.
Radio Cusey, construyendo tus ideas.